En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 20 de octubre. Asomados ya al fin de semana con toda la carga competitiva habitual, llama la atención la renovación del contrato de Fernando Alonso con McLaren, aunque ya no con motor Honda, sino con motor Renault. En unos minutos desvelaremos todos los detalles del contrato con el director de Pole Position, Juanma Fernández. Fernando está feliz y McLaren también, tanto que en un ingenioso spot publicitario han puesto a aprender español a todos los empleados de la fábrica. Escuchen en sus clases.
Mi motor es bueno.
Mi motor es bueno.
¿Dónde está el contrato? El contrato.
La marcha.
La marcha.
El freno.
El freno.
Nos vemos el próximo año.
Buen humor en McLaren. El viernes viene cargado de noticias interesantes como estas. El Real Madrid busca reencontrarse con el gol y con un triunfo convincente en casa. El domingo recibe a un Eibar que ha comenzado con mal pie. Noticia de última hora, Keylor Navas recae de su lesión y es baja segura para el partido. Casilla, por tanto, será titular. Preocupación en el Atlético y conciencia de que hay que mejorar cuanto antes. La primera ocasión, el domingo en Vigo contra el Celta, tal vez sin Coque, José María Bonilla.
Así es, a las 4 y media de la tarde, entrena el Atlético de Madrid en el día de hoy preparando el choque ante el Celta de Vigo, que presumiblemente lo va a disputar sin Coque, porque sufre un pequeño edema en el tercio distal del músculo semimembranoso. No tiene una lesión muscular, pero ahora mismo le hace ser seria duda para medirse al conjunto del Celta.
El Leganés mira el futuro con optimismo, es sexto con 14 puntos y recibe un Athletic de Bilbao que ayer dio una pobre imagen en su partido de Europa League en Suecia. Carlos Sánchez Blas.
Sí, aparecen montañas muy altas en la fotografía inmediata del Club Deportivo Leganés en el Campeonato Nacional de Liga. Primero el Athletic del cuestionado Ziganda en Butarque, después dos salidas consecutivas, Sevilla y Valencia, y más adelante en esa remesa de cuatro, el Barcelona en el Estadio Municipal de Butarque. Estamos aquí en la sala de prensa del estadio esperando la comparecencia del comandante Garitano.
El Getafe está deseando levantar la cabeza tras la derrota contra el Real Madrid del pasado fin de semana. Los azulones abren la jornada mañana a la una de la tarde frente al Levante en Valencia. Nacho Serrano.
Estamos en la sala de prensa del Coliseum, pendientes de la comparecencia de Bordalás. No conocemos la lista del Getafe, pero a esta hora la noticia es que no podemos descartar 100% a Álvaro Jiménez. En los últimos días se apuntaba un plazo de recuperación de 3-4 semanas por culpa de la contusión costal, pero la evolución es positiva y puede que esta tarde viaje a Valencia para medirse al Levante.
En baloncesto, el Real Madrid derrotó por 82-69 al CSKA de Moscú en la segunda jornada de la Euroliga. Fue el día del retorno del Chacho Rodríguez al Palacio, aunque ahora vestido de rojo y como rival.
Bien, pues bueno, ha sido una semana de emociones, mucha gente hablando, de amigos, de familia, y bueno, venir ha sido pues muy especial, poder estar otra vez en el Palacio, jugar aquí con lo bien que he disfrutado durante muchos años, y una vez empezado el partido pues tratar de ayudar al equipo para hacer lo mejor posible. No ha sido así, pero bueno, estamos todavía en el segundo partido de la Euroliga y estamos con muchas ganas y sabiendo que tenemos que trabajar mucho para llegar a los objetivos que queremos tener.
Y nos detendremos en la segunda división B con un partido estelar. El Navalcarnero, equipo revelación, recibe al líder de la competición, Laura Cabrera.
En la décima jornada del grupo primero de segunda división B llega el líder, el Depor B, al Mariano González ante un Navalcarnero que es tercer clasificado. Hoy tenemos cita con el pichichi del equipo y de la categoría, Joaquín Cerdá, con 6 goles.
Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Hoy os planteamos una pregunta para que nos deis vuestra opinión. ¿Le faltó actitud a los jugadores del Atlético en el partido frente al Karabaj el pasado miércoles. Podéis enviar vuestras notas de voz opinando al respecto a este número, 609-771-385, 609-771-385. Quique Viso al frente de la realización técnica, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Arrancamos de inmediato y lo hacemos con noticia de última hora, una gravísima lesión en el Real Madrid de baloncesto.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
En un momento estamos con la renovación de Fernando Alonso, tenemos cita con Juanma Fernández, pero antes, noticia de última hora, gravísima lesión del pívot del Real Madrid de baloncesto, el bosnio Ognjen Kucmic. Carlos Sánchez Blas, ¿qué sabes?
Sí, solamente falta la confirmación oficial por parte del Real Madrid, pero el club es muy pesimista con esa rodilla de Kuzmic. Ya lo era en el primer análisis ayer en el vestuario del Palacio de los Deportes, después de la acción. Evidentemente ha sufrido mucho su rodilla izquierda. Esta mañana ha sido sometido a pruebas y el Real Madrid, a través de sus médicos, está examinando esas últimas imágenes, pero todo apunta a una rotura del cruzado, como le pasó a Jul. Mínimo, la rotura del cruzado para Kuzmic, con lo cual se perdería lo que queda de temporada 2017-2018. Es un contratiempo muy severo para el Real Madrid, que pierde a otro jugador importante para toda la campaña. En cuanto a Randolph, se luxó el hombro ayer, se lo colocó el doctor sobre el parqué, ya no pudo jugar más, va a estar aproximadamente 3 semanas de baja a la espera de los últimos diagnósticos del jugador americano del Real Madrid. En principio la intención, si todo sale bien, es tratar de recuperarlo para el Real Madrid-Barcelona del día 12 de noviembre.
Lo de Kuzmic, como ocurrió con Jul, Carlos, fue en una jugada en la que el daño se lo hizo él solo, no hubo golpe con un rival.
Suele pasar en este tipo de acciones, le pasó a Jul en una jugada diferente porque era un contragolpe, una jugada más explosiva, en un apoyo se le fue la rodilla y se rompió el ligamento cruzado. En el caso de Kuzmic fue posteando con Otello Hunter, exjugador del Real Madrid, al hacer el gesto de darse la vuelta apoyó mal. Él confesó que había notado el crujido, que es la mala señal. Las caras de los jugadores denotaron enseguida que la lesión podía ser grave. De hecho, Jul lo acompañó durante aproximadamente 20 minutos dentro del vestuario para darle cariño y para estar con él, pero todo el mundo era muy pesimista. Los doctores, los fisios y, evidentemente, en la jugada más tonta lo pierde el Madrid para toda la temporada y ahora seguramente va a buscar un recambio en el mercado, que no es fácil porque necesita un jugador comunitario, pero evidentemente es la pérdida de otra pieza esencial para una temporada realmente exigente.
Gracias, Carlos Sánchez Blas. Así pues, Kuzmic dice adiós a la temporada, noticia de alcance en el Real Madrid de baloncesto. Lo anunciaron los compañeros de Pole Position, el programa de motor que pueden escuchar aquí en Onda Madrid todos los lunes a las 12 en punto de la noche. Esta semana iba a renovar Fernando Alonso y efectivamente ha renovado. El año que viene estará en McLaren, pero con motor Renault. Nos acompaña aquí su director, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Noticia que se ha hecho esperar, pero ha llegado finalmente.
Sí, efectivamente. Todo el mundo lo estaba esperando ya desde hace varias semanas, pero yo creo que el escenario ideal era aquí en Estados Unidos, donde se esperaba la noticia y se ha confirmado justo antes de la rueda de prensa. Seguirá en 2018, por lo menos, con el equipo McLaren.
Ha sido un proceso largo, ¿no?
Sí, un proceso largo. Yo creo que él, a nivel, sobre todo de mentalidad, le cambió la Indy. Vio las posibilidades de estar todavía para competir, para ganar, y dijo, necesito un proyecto ganador. Y ahí se empezaron a derivar un poco los cambios en McLaren también, el que él dijo, solo tiene que haber un cambio para que yo siga en el equipo. Y el cambio era el propulsor. Dejar Honda, ir con Renault, eso se va a producir. Le da además una confianza conocer toda la estructura de Renault y estará en 2018, pero él mismo ha reconocido que es a largo plazo, es decir, un contrato multianual. Veremos qué sucede. Dice que se guía por el corazón, pero ojo, también con la cabeza, porque el año que viene muchos pilotos terminan contrato.
Han sido tres años muy duros con el propulsor de Honda, porque es que no daba para competir con los de arriba en ningún momento.
Fíjate, 75 puntos solo en estos tres años en la era híbrida. Veremos qué queda en estos últimos cuatro grandes premios, pero indudablemente no sea el rendimiento que quiere Fernando y tampoco quiere estar luchando por una décima posición constantemente.
Escuchamos a Fernando Alonso en Movistar Fórmula 1. Hablaba sobre ese proceso en el que ha pensado qué hacer con su futuro.
Dejamos todas las puertas abiertas, hablé con todo el mundo que quería hablar, con todos los proyectos diferentes que tenía sobre la mesa, pero el que más me convencía era el de McLaren. Pero bueno, tenían su situación un poco particular con el motor, que tenían que resolver primero ellos, si seguir con Honda, si cambiar de proveedor. Al final decidieron cambiar de proveedor e irse a Renault. Y bueno, pues ahora ha llegado el momento de yo creo tomar la decisión. La decisión es de seguir con ellos, porque creo que podemos ser muy competitivos el año que viene. Y un poco eso han sido los pasos, ¿no? Sin ninguna prisa y viendo todo pues con el más detenimiento de lo normal, ¿no? Porque no teníamos ninguna presión ninguno de los dos.
Obviamente tampoco había opciones mejores, porque los mejores volantes estaban ocupados. Entonces, McLaren ha demostrado que aerodinámicamente el coche funciona. Lo que le fallaba era el propulsor, como tú decías antes.
Efectivamente, esto es una oportunidad, primero porque a nivel de potencia Renault va a ser mayor. Fiabilidad, ha abandonado en nueve ocasiones esta temporada, también se seduce y se supone que va a ser mejor. Y sobre todo, esa capacidad de desarrollo de Renault, quien se va a volcar también en McLaren. Obviamente, para ellos ahora mismo es necesario que sea así, y lo veremos de cara al año que viene, pero las opciones, como bien dices, eran pocas. Sobre todo en ese escenario en el que Fernando Alonso quiere competir con los mejores y viendo cómo ha evolucionado Red Bull de esta temporada.
Supongamos que el año que viene el Renault no va todo lo bien que él cree que va a ir. Supongo que el contrato tiene cláusulas de escape para ambas partes, también para Fernando.
Efectivamente, él aseguraba ayer, esto no es solo para un año, hay que ir a largo plazo, pero desde luego el contrato es multianual. Decidía con el corazón, como decía antes, pero también con la cabeza. Terminan muchísimos pilotos el año que viene contrato. Y ahí se pueden generar nuevas oportunidades. Si el rendimiento del McLaren Renault no es el que espera, indudablemente Fernando tiene que moverse. Van a ser 37 años el año que viene cuando termine temporada y necesita ganar otro mundial. Él quiere irse con tres mundiales de la Fórmula 1.
¿Quién acaba contrato el año que viene? ¿Qué se queda libre?
Pues tenemos en todos los grandes equipos, tenemos en Mercedes, situación de Bottas que solo renovó por un año, Lewis Hamilton, tenemos también la situación de Kimi Räikkönen, en fin, son oportunidades desde luego, y luego ver qué pasa también en el equipo Red Bull, donde Ricciardo también termina contrato, es decir, la silly season del año que viene va a empezar en marzo, y a partir de ahí, viendo cómo va el rendimiento a principio de temporada del equipo McLaren-Renault, por supuesto, Fernando Alonso estará muy atento también.
Por lo tanto, Fernando tiene las puertas abiertas si las cosas no van bien. Le preguntaban por las cláusulas del contrato.
Las cláusulas del contrato normalmente nunca se hablan y tampoco lo vamos a hacer ahora, pero bueno, es un contrato para largo plazo, donde iremos viendo cómo van las cosas, pero bueno, con ganas de sobre todo afrontar el año que viene, con unas expectativas diferentes, con seguramente las ganas de volver a poner McLaren donde se merece, más arriba, y pues bueno, con muchísimas ganas de que llegue a Australia ya.
Motor Renault, por tanto, a partir de la próxima temporada, pero hay tres coches que llevan ese motor la próxima campaña.
Efectivamente, está Red Bull, que ya hemos visto la evolución que ha tenido este año, y está también Renault, donde estará Carlos Sainz, por supuesto, ya a partir de este gran premio que vimos ya en Austin.
O sea que son seis monoplazas con un propulsor, no sé si exacto o muy parecido.
Efectivamente. También es verdad que Renault lo ha dicho muy claro. Para nosotros el futuro inmediato es que también gane McLaren. Recordemos que en la órbita de Red Bull, en el equipo Toro Rosso, estará Honda. Y también se habla y mucho de que en el futuro Honda podría ser el motor, el que pondría el motor de Red Bull si funciona y empieza a ir bien realmente en Toro Rosso. ¿Qué pasaría si empezáramos a ver que el motor Honda funciona en Toro Rosso? Fíjate, después de todo lo que hemos tenido estos tres años,
sería...
ahora ya desde luego no le quedan opciones y el chasis tiene que demostrar que el chasis de McLaren realmente es bueno. Ahora con motor Renault, por supuesto.
Con motor Renault el año que viene, ¿Mercedes y Ferrari siguen siendo inalcanzables ahora mismo?
Pues ahora mismo hay una diferencia aproximada de 40 caballos. Se supone que de cara al año que viene se va a disminuir porque es una evolución del coche de este año a nivel de motor, a nivel de chasis y demás. No hay pocos cambios en normativa. Se supone que esa distancia se va a reducir y lo estamos viendo ya con las evoluciones que ha introducido Renault. Yo espero que sea así. Y si el chasis es tan bueno como se supone en McLaren, que esté muchísimo más cerca, que esté constantemente luchando por lo menos por entrar en el top 5, incluso los podios pueden ser una opción de la cara el año que viene.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Con qué se conforma Fernando Alonso la próxima temporada? Entiendo que ganar carreras va a ser muy, muy difícil, pero ¿estar entre los cinco primeros, eso ya valdría?
Solo con estar el top 5, José María, ya en carreras en las que realmente puedan suceder cosas, climatología que puede influir, te da la capacidad necesaria para poder estar luchando por alguna victoria a lo largo del año, y como ha hecho Red Bull este año, que realmente ha ido de menos a más, ha acabado ganando carreras y estando en los podios, como hemos visto en estas últimas carreras.
Sobre volver a tener un motor Renault, ya fue bicampeón con ese motor Fernando Alonso, hablaba así el piloto.
Emocionante, ¿no? Un poco de gusanillo ahí en el estómago, porque pues bueno, volver a conducir para Renault, aunque sea solo con el motor, pues es una buena sensación. Tengo una relación con ellos histórica muy, muy fuerte, incluso trabajando desde el karting también, con nuestro circuito, con nuestra escuela. Por tanto, el año que viene va a ser una bonita sensación y ojalá que seamos competitivos, ¿no? Lo está demostrando Red Bull este año con los dos coches en el podio en Japón, los dos coches en el podio en Malasia, así que sabemos lo que es capaz el motor Renault. Ahora tenemos que dar la cara a nosotros y cumplirlo.
Quedan 4 carreras para el final de este Mundial. Pasarlo como se pueda, ya otra cosa no le queda a Fernando, ¿no?
Efectivamente, terminar de la mejor manera posible la relación también con Honda y luego de cara al futuro, ¿no? En el que ya se está trabajando y mucho en el equipo McLaren desde hace ya varias semanas.
Y el otro piloto, madrileño además, Carlos Sainz, Gran Premio de Austin, recordemos, Texas, Estados Unidos, este fin de semana con horarios extraños, la carrera el domingo a las 9 en punto de la noche, extraños para lo habitual. Carlos Sainz con Renault, este sí ya con Renault esta misma semana.
Eso, ya le hemos visto los nuevos colores paseando por el pit wall este pasado jueves, en la rueda de prensa en la que él estuvo. Y bueno, pues él afirma, ¿no?, que está con ganas, con ilusión, pero indiscutiblemente tiene que tener paciencia, adaptarse al coche. No puede empezar desde el principio luchando porque además su compañero de equipo, Hülkenberg, es el que justo le persigue en la clasificación. Con paciencia, adaptarse al coche lo antes posible, porque esto sin duda es de cara al 2018 y es muy importante estas 4 carreras que va a tener ya con el equipo Renault.
Es como una probatura de cara a la próxima temporada. ¿Qué espera Carlos de estas 4 carreras? Simplemente acostumbrarse al monoplaza, no se le pide más.
Adaptarse, llegar a meta y sobre todo intentar sumar puntos para Renault, que los necesita en el Mundial de Constructores. Es uno de los motivos también por el que han sustituido a Palmer, que no está aportando prácticamente nada, y por el que querían contar ya con Carlos, alguien con mucha regularidad. Recordemos que llega Renault siendo el piloto que no con más carreras en Toro Rosso ha sido el que más puntos ha conseguido con la escudería de Faenza.
Bueno, y la lucha por arriba, Hamilton-Vettel, ¿cómo está esta semana?
Bueno, pues emociona al máximo, podemos tener ya campeón en Austin, y es que si gana Lewis Hamilton y Sebastian Vettel es sexto peor, sería ya campeón del mundo. 4 veces igualaría a Sebastian Vettel con ese tetracampeonato.
Esto en cuanto al Mundial de Fórmula 1, pero también hay Mundial de Motos este fin de semana y ya se han celebrado los primeros entrenamientos libres.
Efectivamente, emocionantísimo. Madrugada aquí en España, Phillip Island, Australia. Allí hemos vivido el primer duelo esta pasada noche en FP1 y FP2. Márquez ha estado por delante en los libres 1. En los libres 2, Aleix Espargaró se ha colado entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso. Todo muy igualado. Hay un detalle, y es que en recta es bastante más rápido la Ducati, pero luego en las zonas del circuito viradas, donde realmente además Márquez aquí disfruta mucho en este circuito, se le ha visto muy, muy bien. Emociona al máximo, 11 puntos la diferencia en el Mundial.
Y quedan 3 carreras, ¿no?
Efectivamente. Llegaremos luego a Malasia. Bueno, queda esta carrera, luego iremos a Malasia consecutiva y luego el final del campeonato aquí en casa, en Cheste, en Valencia.
Qué bien lo cuentas, Juanma. Pues el lunes os escuchamos en Pole Position aquí en Onda Madrid. Gracias.
Suerte, compañeros.
Gracias por la visita. Muy buenas tardes. 21 minutos sobre la 1 de la tarde. Dejamos el motor. Entramos en territorio del Campeonato de Liga de Fútbol.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
El que llega seguramente más exigido esta jornada del Campeonato de Liga es el Atlético de Madrid por los últimos resultados, especialmente por el empate a 0 frente al Karabaj. Recordemos, juega el domingo frente al Celta en Balaídos a las 4 y cuarto de la tarde, con la duda de Coque hasta última hora, me da la impresión, Bonilla.
Sí, así es. El Atlético de Madrid sumó en Azerbaiyán su 4º partido consecutivo sin ganar. No lo hace desde que derrotara al Sevilla a finales del mes de septiembre. Después de eso, una derrota ante el Chelsea Chelsea y 3 empates ante el Leganés, ante el Barcelona y ante el conjunto del Karabakh. Hay que sacar algo positivo de todo esto, y es que el Atlético de Simeone nunca ha estado más de 4 encuentros seguidos sin conocer la victoria. El año pasado le sucedió algo parecido y al 5º partido derrotó al Club Deportivo Leganés, quitándose de encima esa mala racha. Así que esperemos que suceda lo mismo el próximo domingo en Balaidos. Y como tú bien has comentado, Coque es seria duda. Se le realizaron ayer unas pruebas. Tiene un pequeño edema en el tercio distal del músculo semimembranoso y ahora mismo le hace ser seria duda para medirse al conjunto del Celta. Un Coque que lo ha jugado prácticamente todo, hasta el pasado miércoles, que no pudo actuar en Azerbaiyán ante el Karabakh, que necesitaba descanso y que veremos si definitivamente se puede recuperar o no para ese partido importante en Vigo.
Los únicos futbolistas que ahora mismo sí lo han jugado todos son Oblak, el portero, y Saúl, que ha jugado todos los minutos del campeonato de Liga. Yo me imagino que después de lo visto el miércoles en Azerbaiyán habrá cambios en la formación de Simeone, ¿no?
Pues casi con total seguridad que habrá cambios. Veremos si Juanfran puede volver al lateral derecho, veremos si en el centro de la zaga vuelve a recuperar su posición Stefan Savic, y veremos también quién va a ser el acompañante de Antoine Griezmann en punta de ataque, porque está variando mucho Diego Pablo Simeone en cuanto al acompañante del futbolista francés. Lo ha hecho Correa, lo ha hecho Vieto, lo ha hecho el propio Carrasco, incluso Gameiro y Fernando Torres, así que esa sí que va a ser una duda, aunque todo parece indicar, y según las prestaciones que está dando el futbolista argentino, que pudiera ser Ángel Correa el que de inicio juegue en Balaidos.
Y enfrente un Celta de Vigo, que es décimo ahora mismo con 11 puntos en la tabla, solo ha ganado uno de los 4 partidos que ha jugado en casa frente al Alavés, 1-0, porque solo empató frente a Getafe y Girona y perdió frente a la Real Sociedad, pero viene de ganarle a Las Palmas 2-5, con 3 goles de Iago Aspas.
Sí, 3 goles de Iago Aspas, que va a ser evidentemente titular el próximo domingo, pero no va a poder contar Unzué con varios futbolistas. Uno de ellos es Rubén Blanco, el cancerbero, que fue expulsado por cartulina roja directa, y el comité de apelación ha desestimado el recurso del conjunto vigués, por lo tanto no va a poder actuar Rubén Blanco ante el Atlético de Madrid. Tampoco lo van a hacer Roncagli, Gomayo y Emre Mor, los 3 por sanción. Y el que sí va a jugar va a ser el catalán Sergi Gómez. Lo hará en el centro de la zaga. Un Sergi Gómez que hablaba y decía todo esto del partido ante el Atlético de Madrid.
Sí, sí, es algo que estamos trabajando ya desde hoy. Sabemos que son equipos que te esperan al fallo, ¿no? Y tienen una contra muy buena, entonces hay que intentar solventar esto de la mejor manera posible, intentando sobre todo evitar pérdidas que nos puedan generar contras. Jugar un poquito con más cabeza, sabiendo que es un equipo que te va a esperar, que va a estar ahí replegado, aprovechando sus armas, que son esas. Entonces, todo lo que sea jugar un poco más inteligente o saber leer el partido en cada momento, pues nos va a beneficiar. Un equipo grande como el Atlético de Madrid, no creo que se fije mucho en el momento en el que llega, así que es cierto que cuando tiene que competir siempre lo hace a un muy buen nivel, entonces que no nos sirva de relajación ni mucho menos.
Habrá expectación por ver, volviendo al Atlético de Madrid, si Carrasco vuelve o no a estar en el 11 inicial después de su salida del campo a 18 minutos para el final andando. Un Carrasco que supongo que está mosqueado porque prácticamente no ha jugado partidos completos, 2 en toda la temporada. El último partido completo que jugó fue el 26 de agosto en Las Palmas, pero hay otros compañeros que han jugado muchísimos menos minutos que él.
Es que de la zona de ataque, de medio campo hacia arriba, son muy pocos los que han jugado partidos completos, ya lo hemos comentado. Antoine Griezmann incluso se perdió varios partidos por sanción, luego tampoco ha terminado algún que otro partido, por ejemplo el día del Chelsea Antoine Griezmann fue sustituido. Ha tenido bastantes acompañantes en punto de ataque y ninguno de ellos tampoco ha podido terminar los encuentros, ni Correa, ni Torres, ni Vieto. Es decir, que ahí se puede mosquear y lo puedes comprender Carrasco, pero ni mucho menos está siendo señalado por el técnico, porque son muchos los compañeros suyos que están en su misma posición.
A Gameiro le vimos flojo el miércoles, pero es que lo de Gameiro es completamente normal. Gameiro, antes de este partido, sumaba 27 minutos de competición en toda la temporada. Ha sido operado, además, recientemente de pubis. Solo había jugado 18 minutos contra el Valencia, 9 contra el Sevilla, y este fue su primer partido como titular. Gameiro está en pretemporada, como
sí,
el que dice.
Sí, prácticamente. Recordemos que se operó 10 o 12 días antes de comenzar la pretemporada en el mes de julio. Evidentemente no está ni mucho menos en forma, no está ni mucho menos a ritmo del resto de compañeros, y es lógico que las prestaciones ahora mismo del futbolista francés no sean ni mucho menos las idóneas. Recordemos que Kevin Gameiro el año pasado, sin realizar una excelente campaña, anotó 16 goles, que no son ni mucho menos una mala cifra, a pesar de estar lejana a los números que tuvo en el Sevilla, pero el año pasado recordemos que anotó 16 goles con el Atlético de Madrid.
¿Algo más, Bonilla?
Pues poco más, que a las 4:30, entrenamiento del Atlético de Madrid, será el penúltimo, porque mañana, antes de viajar a tierras gallegas, volverá a ejercitarse el conjunto colchonero.
A ver si cambia la racha del Atlético con un triunfo en Vigo. 28 minutos sobre la una, seguimos adelante en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
Manda el directo, está a punto de comenzar la rueda de prensa de José Bordalás, el entrenador del Getafe. Recuerden, mañana Levante Getafe a la una de la tarde en el Ciudad de Valencia frente al equipo de Muñiz. Nacho Serrano.
Justo ahora arranca la comparecencia de José Bordalás. En la primera pregunta confirma que todavía es duda Álvaro Jiménez. No, bueno, está pues descartado para jugar mañana con el Levante.
Problemas. La verdad es que últimamente estamos teniendo bastantes problemas a nivel físico. Y bueno, vamos a ver si vamos recuperando efectivos, ¿no? Para poder competir.
Nacho.
Hola, buenas. Sí, de ambos, sobre todo del chaval, ¿no? Porque no es nada grave, está descartado una lesión importante, pero las molestias son importantes. Entonces va a depender de lo que sea capaz de aguantar ese dolor, ¿no? Que es en una zona muy dolorosa. Yo tuve la experiencia también cuando jugaba de sufrir un golpe en esa zona y es muy dolorosa. Bueno, eso no quiere decir nada. Ellos yo creo que son un gran equipo, han ganado a rivales importantes, fueron capaces de puntuar en el Bernabéu, de puntuar contra el Valencia. Bueno, es un equipo que compite a un gran nivel, muchos de los jugadores ya los conocemos de la temporada pasada, y es un equipo que bueno, a pesar de no tener los puntos que ellos esperaban, a nosotros también nos pasa, pero son equipos que compiten a un gran nivel.
Radio Nacional.
Sí, quería saber cómo llega el equipo después de esas dos últimas derrotas por la mínima y en los últimos minutos, ¿cómo llega el equipo?
Bueno, pues la verdad es que el equipo tiene ganas de que llegue la competición, de que llegue el partido. Es un partido muy, muy importante para ambos conjuntos. Es un partido... para nosotros, después de, como bien ha comentado, dos derrotas, pues deseosos de sacar un buen resultado. Sabemos que no va a ser fácil, que enfrente tenemos un equipo que en casa siempre se muestra con una gran solidez, ya no solamente esta temporada con rivales que yo he comentado, sino la temporada pasada. Es un equipo que sus porcentajes como local han sido muy buenos. Y sabemos que va a ser un partido muy competido, muy, muy igualado, pero estamos con mucha ilusión de que llegue el partido de mañana para poder competir a un gran nivel, a pesar de nuestras bajas, pero los futbolistas están con ganas de que llegue ese partido. Bueno, como he comentado, posiblemente sea un partido igualado, pero bueno, eso es a priori. Luego esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Son partidos en principio que se pronostican con igualdad, pero bueno, los dos equipos estamos con necesidad de sumar puntos, de reencontrarnos con la victoria. Y bueno, se va a ver un partido yo creo que atractivo, un partido disputado, eso es bueno.
Barry o Calderón mañana?
Bueno, es posible que alguno de ellos pueda pueda tener minutos.
¿Alguna pregunta más, por favor?
Muy bien.
Pues hasta aquí, José, la comparecencia. Lo último por la cantera, por el filial, líder en el grupo séptimo de tercera. Ya tuvo Barry la oportunidad de colarse en una lista en el partido con el Depor en Riazor. Otro que también suena es Carlos Calderón. Veremos, porque es que no conocemos la lista, lo ha confirmado. Pendientes de Álvaro Jiménez, tienen que hablar el doctor y el chaval, Álvaro, para ver si Álvaro asume el dolor y quiere forzar y viajar con el equipo a Valencia. Esta tarde la expedición parte. A eso de las 5:30 cogen el AVE rumbo a Valencia.
Son 16 jugadores disponibles de la primera plantilla ahora mismo, me parece, ¿no?
16, si no le sumas a Álvaro, sí, porque están fuera Gaku, Montero, Grosito, Pacheco, Mora y el propio Álvaro, pero vamos, Álvaro duda hasta ultimísima hora, hasta que no se presenten prácticamente en la estación de Atocha para coger el AVE.
Va muy justo, por tanto, de plantilla, con tantas bajas el Getafe, y ahora viene la Copa encima, el martes viene el Alavés.
Sí, sí, y con urgencias también lo apuntaba, lo dejaba caer, ¿no? Hasta ahora eran todo buenas sensaciones en Getafe, acompañaba los resultados, el calendario venía siendo muy duro, pero bueno, llevadero, viendo la medida de un equipo que estaba iniciando un gran curso, una gran temporada, pero claro, con las últimas derrotas frente al Depor y el Real Madrid, el Levante también con necesidad, 3 partidos sin ganar, 1 punto de 9, claro, nadie quiere ponerse en este escenario de que pueda caer una tercera derrota consecutiva y que empiecen las urgencias y salten las alarmas aquí en Getafe. Del equipo, bueno, pendientes de Álvaro, si juega Álvaro, si repite, Faisal en el enganche y con Molina arriba puede ser prácticamente idéntico al equipo que jugó el derbi con el Real Madrid, y si falla Álvaro, Faisal puede caer a la banda, puede entrar Portillo en el enganche con un 4-2-3-1 o repetir el 4-4-2 con Ángel recuperando su plaza en la punta de ataque, formando pareja con el capitán, con Jorge Molina.
Pues nada más, Nacho, si no quieres nada más, cerramos comunicación con Getafe. Recordemos, la última salida fue a La Coruña, perdió 2-1 con aquella ultimísima hora de Andone. Vamos a ver si esta vez el Getafe tiene más fortuna. Gracias.
Hasta ahora.
Bueno, y tenemos cita con un futbolista que seguramente estará siempre muy pendiente del Getafe porque jugó varias temporadas y a gran nivel, además, en el equipo azulón. Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sigues todavía el Getafe, supongo, con interés, ¿no?
Sí, sí, claro, claro que sí.
Muchas temporadas allí y posiblemente los momentos más felices de tu trayectoria deportiva, tal vez, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, fueron 7 años, bueno, 6 años, 5 la última y el año antes de fichar por el Real Madrid, y la verdad que yo siempre lo he dicho, que soy del Getafe y la verdad que le tengo mucho cariño.
Bueno, el domingo no vienes al Bernabéu, desgraciadamente, porque estás lesionado, operado de la rodilla izquierda en verano, has comenzado a hacer carrera continua esta semana, ¿cómo va la recuperación?
Va bien, va bien. Ya he empezado a correr y espero estar pronto ya.
¿Cuánto te quedará aproximadamente? ¿Tienes un plazo más o menos?
Bueno, estimo que alrededor de 2 o 3 semanas pueda estar ya con el equipo.
Pues ojalá que sea así y vuelvas a buen nivel, porque evidentemente tu equipo, el Eibar, te está echando de menos. El año pasado 10 goles, una aportación muy importante en ataque, y este año la cosa ha comenzado peor para el equipo, ¿eh?
Sí, sí, evidente que bueno, que este año no es como el año pasado. El año pasado, la verdad que estuvimos muy bien desde el principio al final y, de hecho, pues bueno, estuvimos luchando hasta las últimas 3 jornadas por entrar en Europa League. Y este año igual, un poco es la realidad de lo que es un equipo como el Eibar, luchar por no descender. El equipo, pues bueno, quizás no es el mismo que el del año pasado y nos tocará como los últimos 10 equipos de la tabla luchar por no defender.
¿Cómo afrontáis la visita del Bernabéu? En teoría es un campo muy complicado, pero bueno, aquí, por ejemplo, contigo en el campo empatasteis 1 en la última visita.
Sí, pero bueno, sabemos que el Bernabéu es muy, muy difícil, aunque sí que es verdad que la racha que tienen ellos no es muy buena allí. Pero bueno, sigue siendo el Real Madrid y bueno, al final esa racha al final será anécdota, porque al final, pues bueno, ganarán el 95% de los partidos en su estadio.
¿Te extraña lo que está pasando? Porque realmente es curioso. De 7 partidos en el Bernabéu, el Real Madrid ha ganado 3.
Sí, sí, es extraña. Bueno, más que extraña, es curiosa. Creo que bueno, que todos sabemos la dificultad que tiene ganar allí. Que ellos allí no saquen 3 puntos es complicado y bueno, sí que es verdad que es curiosa, pero bueno, sabemos que es algo pasajero porque al final empezarán a ganar y ganarán, como te he dicho, el 95% de los partidos.
¿Te da por pensar aquello de a ver si vamos a pagar nosotros los platos rotos?
Bueno, la verdad que te mosquea un poco porque al final, ¿sabes? Ya te digo que al final esto es pasajero y sabemos que en el próximo partido, si no contra nosotros o el siguiente, ellos van a ganar y lo van a hacer bien como vienen acostumbrando, pero bueno, esperemos que no sea contra nosotros.
Bueno, tuviste un momento complicado, especialmente complicado de la temporada, con 3 partidos consecutivos, Barcelona, Celta y Villarreal, en la que os llevasteis nada menos que 13 goles en contra, saltaron todas las alarmas, afortunadamente se frenó con el empate a 0 frente al Deportivo.
Sí, sí, bueno, tenemos muchas bajas, sabemos que este año, pues bueno, va a ser más complicado, se han ido jugadores importantes, pero bueno, esos 2 partidos la verdad que no fueron muy muy buenos, no, como tú dices, fueron muchos goles en contra, ninguno a favor, o uno creo en el Camp Nou, y sabemos que bueno, que tenemos que ser más competitivos y en ello estamos, creo que la última jornada merecido ganar, pero bueno, el fútbol es como es.
¿Cómo recuerdas tu etapa en el Real Madrid, Pedro? ¿Agridulce? ¿Cómo la recuerdas?
Bueno, al final son cosas que pasan, son cosas que uno vive, se puede ahora con a toro pasado, como se dice, cambiarías cosas, pero no me arrepiento de mi etapa allí, de haber estado allí, de fichar allí, y la verdad que lo recuerdo como una anécdota.
¿Harías cosas que no hicisteis en aquel momento, ahora con la experiencia que tienes?
Bueno, igual sí, pero ya te digo, no me arrepiento de nada, al final son circunstancias que pasan y surgen así y tampoco hay que darle más vueltas.
Está claro que era un futbolista, Pedro León, con un nivel espectacular en el Getafe, llegó al Real Madrid, pasó lo que pasó, ya lo sabemos, en la era de Mourinho, pero el año pasado recuperaste el nivel que hacía tiempo que no te veíamos. Lástima esa lesión del verano, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, al final es una lesión que no, en principio no iba a ser grave y se ha complicado por el tema de una mala cicatrización. Y esperemos que lo podamos resolver en los próximos días, porque como tú dices, bueno, el año pasado fue realmente bueno y espero que este año lo que pueda jugar sea igual.
Pedro León, un placer hablar contigo, jugador del Eibar. Gracias, que te recuperes cuanto antes. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
La noticia del día en el Real Madrid, se la contábamos antes, es que Keylor Navas ha recaído de su lesión, no jugará frente al Eibar. Kiko Casilla, titular. En este momento nos damos un paso por la sala de prensa de Ipurúa porque comparece en sala de prensa Mendilibar, el entrenador del Eibar. Señala en directo.
Grandísimo equipo, grandísimos jugadores. Muchas veces las que cuando no ganan hacen muchas ocasiones, la mayoría de las veces hacen muchas ocasiones y pues no están acertados y pues no han ganado por eso, porque normalmente esos equipos en su casa siempre tienen ocasiones de gol y tienes que tener la suerte de que no las metan, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo para que no hagan tantas ocasiones y para nosotros hacer alguna y meter, ¿no? Porque sabemos que con 0 goles, si no metemos, es casi imposible sacar algo de allí.
José Luis, Antena 3, en líneas generales, ¿cómo se encuentra el equipo para el partido del domingo? Y que, no sé si ya sabe qué línea defensiva va a seguir, teniendo en cuenta la baja de Iván Ramis y que él, como ha comentado, esperaba bueno, pues que la recuperación fuera un poco más rápida de lo que ha sido, o de lo que está siendo, mejor dicho.
A ver, sí, los que van a jugar en zona defensiva. Tenemos la baja de Iván, que es importante para nosotros, ¿no? Porque nos da mucho. Nos da el saber estar, ¿no? En todo momento. Y bueno, esperando que la recuperación sea rápida, que en un principio por lo menos es la lesión más baja de lo que podía haber sido, la que menos tiempo va a llevar, ¿no? De lo que podía haber sido. Y nos tenemos que contentar con eso, ¿no? Con lo de Iván. Y luego el equipo. Parece que no, pero lo que he comentado antes, el empate, en un principio parece que en un punto en casa contra el Depor, parece que no te da nada. Parece que cuando termina el partido te vas a casa pensando en que no has ganado y que has dejado 2 puntos colgando por ahí. Pero luego, mira, termina la jornada y dices, ostras, hemos adelantado 2 puestos, ¿no? Y te das cuenta que el sumar es importante, ¿no? Y el jugador, yo creo que también Hemos cambiado de sistema de juego, de lo que estamos jugando hasta ahora hasta el último partido.
Mendilibar en rueda de prensa en directo en Ipurúa. Hacemos un alto en el camino. Nos vamos en un momento hasta Leganés. El Leganés recibe esta semana al Athletic Club de Bilbao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Liga en Onda Madrid. Mañana, desde la 1:45 de la tarde, abrimos la novena jornada de Liga en Primera con la retransmisión del partido Levante-Getafe. Y el domingo, desde las 4, tarde-noche deportiva con los partidos en Primera, Celta-Atlético de Madrid, Leganés-Atleti de Bilbao y Real Madrid-Eibar. Y en Segunda División, Nástic-Alcorcón y Rayo Sporting. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Anda Ya?
¿Anda Ya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy Handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Y el domingo en Butarque, el Leganés Athletic de Bilbao, un Leganés que está eufórico, es sexto con 14 puntos. El Athletic tiene 3 menos 11 y viene de hacer un partido pésimo ayer en Suecia en la Europa League, aunque empató a última hora 2-2 con un tanto de Iñaki Williams. Allí en Leganés está Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Bueno, pues acaba de terminar José María la rueda de prensa de Asier Garitano. Hoy nos hemos encontrado al míster Pepinero con retranca, con ironía. Tenía un buen día delante del micrófono y nos ha dejado algún que otro titular. Atención, le hemos preguntado por si estaba preparado el equipo para asumir una mala racha en el futuro, porque ahora todo el mundo habla bien del Leganés, está con un puntaje bárbaro, pero por ejemplo tiene que afrontar una remesa de 4 partidos, Atleti, Valencia y Sevilla fuera y Barcelona aquí en Butarque. Pregunta para Asier y que no se pierdan los oyentes cuando responde a nuestro compañero Javier Carrasco del diario Marca sobre las casas de apuestas.
Así es, vosotros dentro sois profesionales, es otra historia, pero ¿tú crees que la gente de fuera, un poco contagiada por el buen momento del equipo, no va a estar preparada en algún momento de la temporada para que lleguen, qué sé yo, 4 derrotas seguidas, 3, 2,
solo?
Lo normal en un equipo como vosotros.
Y perderemos 6 o 8 seguidos también, seguro, o pasaremos meses sin sumar. A mí la gente de fuera, bueno, es lo que va a pasar o lo que pueda pasar, y lo importante es que nosotros estemos preparados para eso y yo estoy preparado para cuando vengan un mes o dos meses en el que solo sumemos igual o cero o un punto suele ocurrir, ahí mantendremos el equilibrio. Ahora es más sencillo.
Es un poco anecdótico, Asier, pero ¿qué te parece que se dé un poco favorito al Leganés, sobre todo en las casas de apuestas? Estáis bastante más favoritos que el Athletic en general. ¿Qué te parece que el Leganés sea favorito ante el Athletic?
Una chorrada. Me parece una gilipollez grande, pero bueno, pues yo qué sé, pues ya está, ahí estará. Pues me imagino que la gente apostará a favor del Atleti. Esto ganará más dinero, digo yo. Yo qué sé, no, me da igual. Me da igual.
Nosotros aquí en Onda Madrid ya digo públicamente que vamos a apostar a favor del Leganés, aunque perdamos unos eurillos en las casas de apuestas. Y refrescamos, recuperamos otro sonido de Asier para constatar cómo tenía el día hoy. Le preguntan textualmente si el Leganés es favorito contra el Atleti. Ya la primera palabra lo dice todo.
Joder. Asequible no tenemos ninguno, son iguales. Bueno, veremos, tendremos que jugar, como digo yo, siempre contra cualquier equipo, un gran partido para tener alguna opción. Son igual de difíciles que cualquiera de los que hemos jugado, exactamente E igual, diferente nombre, igual para la gente, pues el hablar del Atlético, el Sevilla, pues, pues bueno, pues son, tienen otra historia, pero la dificultad para un equipo como el Leganés es máxima. Entonces, vamos a ver si llegamos en las mejores condiciones para tener opciones y luego jugamos un gran partido. Si no, aun jugando muy bien, muchas veces en esta categoría pierdes. Ya lo vimos también la temporada pasada, jugamos un gran partido con el Atlético y no nos dio ni para... No nos dio para ganar. Vamos a ver si, si este domingo somos capaces de darle continuidad a lo que estamos haciendo y volvemos a jugar un buen partido.
Domingo 6:30, Leganés Athletic Club, un partido realmente interesante, con lleno asegurado en la grada, la única baja Omar Ramos por lesión. Szymanowski recuperado, ha tenido un proceso febril durante la semana, está un poco débil, pero ya se ha entrenado ayer, también hoy le queda una sesión para afrontar el partido como titular, si Garitano lo estima oportuno.
Esa es la última hora del Leganés, en un momento, baloncesto, ayer hubo partidazo en el Palacio, ¿eh? Real Madrid, CSKA de Moscú.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hacemos doblete con Carlos Sánchez Blas, que estuvo ayer en el Palacio. Ya antes nos ha contado, Kuzmic se pierde toda la temporada, Randolph 3 semanas de baja. Malas noticias para Pablo Lasso. Eso sí, al menos ayer, victoria convincente del equipo blanco, Carlos.
Real Madrid 82, CSKA 69, 2-2 en la Copa de Europa. Gran partido del Real Madrid con esas lesiones de Kuzmic y de Randolph. Doncic, otra vez el mejor, 14 puntos, 6 rebotes, 21 de valoración. Y la noticia fue el regreso del Chacho Rodríguez, que solamente jugó 16 minutos y anotó 8 puntos, 2 triples y una cesta de 2. Fue recibido con aplausos durante la presentación del equipo ruso, luego pitado en algún momento del partido y él le contó al micrófono de Onda Madrid su sensación en el partido más emocional de su vida.
Bien, pues bueno, ha sido una semana de emociones, de mucha gente hablando, de amigos, de familia, y bueno, venir ha sido pues muy especial, poder estar otra vez en el Palacio, jugar aquí con lo bien que he disfrutado durante muchos años, y una vez empezado el partido, pues tratar de ayudar al equipo para hacer lo mejor posible. No ha sido así, pero bueno, estamos todavía en el segundo partido de la Euroliga y estamos con muchas ganas y sabiendo que tenemos que trabajar mucho para llegar a los objetivos que queremos tener.
Sergio, no, en la presentación ha habido gente que te ha aplaudido, bastante gente, aficionados con tu camiseta, y luego algún pito también cuando tenías el balón. ¿Era lo que esperabas más o menos el recibimiento global?
Bueno, la verdad que al principio sí he notado que la gente ha estado muy bien. Después, una vez empieza el partido, ya estoy muy centrado en lo que tengo que hacer y no me he dado cuenta de nada. Pero es algo que bueno, que tampoco hay que darle más vueltas. Yo he explicado ya cuál ha sido la situación. Estoy muy contento de estar en el CSKA. Es una experiencia nueva para mí, de vivir en Moscú y jugar para un gran club como el CSKA. Le deseo todo lo mejor al Real Madrid y ya está.
Grandes momentos de Facundo Campazzo en el último cuarto, suelto, travieso, metiendo triples, una jugada realmente espectacular con una finta colosal del jugador argentino.
Extraordinario, Carlos, extraordinario en el último cuarto, ¿eh?
Sí, magnífico, para mí decisivo, y además el Campazzo travieso, ¿no?, que se va soltando
cuando
con la camiseta del Madrid.
Eso es, cuando se suelta. Ahí.
Es un jugador muy alegre y para mí que aporta oferta de ocio para el básquet de español. Facundo Campazzo, un ratito con Onda Madrid.
Sí, la verdad que el partido no fue como por ahí esperábamos. Tuvimos estas dos lesiones sin previo aviso. Bueno, son cosas que pasan en el deporte. Así que nada, teníamos que sacar el sexto jugador de la afición, los cojones, por así decirlo, la actitud, la intensidad. Creo que salió esa mejor versión del equipo. Pudimos defender, creo que el camino estaba en las buenas defensas y en el rebote. Y a raíz de eso, tener buenos ataques.
Brotes verdes del mejor Madrid de la temporada. Un equipo muy serio con un equipazo delante, que aquí estaba el CSKA con una batería de jugadores asombrosa.
Sí, el mérito que tuvimos en este partido la verdad que no fue menor. Nos enfrentamos a un equipo como el CSKA, que es tanto táctica como individualmente un equipo de muchísimo talento y muy poderoso. Estamos arrancando bien el año, así que no pudimos con la Supercopa hace un mes atrás, pero bueno, ahora miramos para adelante y corregimos los errores que tenemos que corregir y seguir puliendo nuestras virtudes.
Bueno, y un último sonido del mexicano Gustavo Ayón. No fue su mejor partido, pero fue autocrítico y sobre todo satisfecho con la victoria de su equipo, el Madrid.
Yo creo que si seguimos defendiendo así, ahí vamos a tener más victorias, que a lo mejor como el día de hoy, que yo no he estado nada acertado, he fallado muchísimo, pero el equipo ha estado muy bien en defensa en general y eso ayuda a que tengas a un Cesca en 69 puntos.
Gustavo, en general es un buen arranque del Madrid, son 6 victorias en partidos oficiales después de la Supercopa, pero esta victoria no es igual que las demás. Estamos hablando de un candidato a levantar la Copa de Europa enfrente que no ha tenido opciones reales en el último cuarto de ganar aquí.
Bueno, yo creo que sobre todo tenemos que hacernos muy fuertes en casa, ¿no? Sabemos lo difícil que es la Euroliga, todavía queda muchísimo camino por recorrer, es muchos meses de trabajo, y yo creo que empezar de esta manera también te da mucha confianza y tranquilidad, ¿no? Esperemos que los jugadores que salieron tocados del equipo nuestro no sea nada grave y seguir con la misma química de equipo que tenemos.
De la Copa de Europa a la Liga ACB, Real Madrid Unicaja, domingo a las 6, Betis Fuenlabrada, domingo 12:30 y partidazo en el Palacio, domingo 12:30, Estudiantes Barça, Darío Brizuela.
Ah, por ellos, nada más. El mejor Barça de los últimos años, porque ha pasado unos años malos, y se han reforzado muy bien, tienen un equipazo y sobre todo eso, están ganando. Pero bueno, jugar en nuestro pabellón nunca es fácil, en estos partidos complicados contra equipos grandes y vamos a intentar aprovechar la oportunidad.
Gracias, Carlos. ¿Algo más?
Nada más, un abrazo para todos.
Un abrazo. Nos vamos rápido hasta el Leganés porque hay noticia de última hora, supongo que con la lista, Nacho.
Sí, al final se confirma en esa cumbre, doctor, cuerpo técnico y jugador, por supuesto Álvaro Jiménez, han llegado a la conclusión de que lo mejor es que no fuerce, que se quede en Madrid guardando reposo, por precaución se queda fuera de la lista. Finalmente Álvaro Jiménez no viaja con el resto de la expedición esta tarde a Valencia y continúa, por lo tanto, con su recuperación de la contusión costal. También se cae, baja de última hora, no lo conocíamos, ha sido esta mañana el delantero canario Ángel El Pichichi Azulón por unas molestias. Por lo tanto, son 5 bajas con Gaku, Orosito, Montero y Pacheco. Sí que vuelve Mora, sale de la enfermería y las novedades son 2. El chaval del filial Carlos Calderón y Matías Olivera, el lateral uruguayo, que también entra en su primera convocatoria.
Muchas bajas en el Getafe. Mañana Levante Getafe a la 1:00 p.m. Gracias, Nacho.
Hasta ahora.
6 minutos para las 2. Entramos en territorio Madrid al tanto. Recordemos, en segunda división, partidazo en Vallecas, Rayo Sporting, domingo 6 de la tarde, también domingo 6 de la tarde, Nastic Alcorcón, con la necesidad del Alcorcón de ganar cuanto antes tras 5 derrotas consecutivas. Y en segunda división B, en el grupo de los madrileños, Telemadrid ofrece el domingo a las 12 el partido entre el Unión Adarve y el filial del Real Madrid, el Castilla. Laura Cabrera.
Sí, es un partido de necesidad, sobre todo para el Castilla, obligado sobre todo por el presupuesto y por el objetivo, que debe estar entre los 4 primeros a final de temporada, no tanto para el Adarve, aunque son números muy parecidos, pero sin duda el Adarve viene con el subidón de ganar la semana pasada al Racing de Ferrol. Va a ser el partido ofrecido por nuestros compañeros de Telemadrid, también lo podrán escuchar aquí en Madrid al tanto, pero nosotros nos hemos centrado en el que se va a jugar por la tarde a las 4:30, partidazo del Navalcarnero de por B. Llega el líder, el Deportivo B, el Depor Fabril, ante un Navalcarnero que está siendo una de las grandes revelaciones, ahora mismo tercer clasificado, así que no se puede pedir más. Ha perdido solo 2 partidos en lo que va de temporada el Navalcarnero y curiosamente lo ha hecho ante equipos de aquí de Madrid, el Majadahonda y el San Sebastián de los Reyes.
Y nos escucha ya el delantero del Navalcarnero, Joaquín, el goleador del equipo. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estáis que lo tiráis, ¿eh? Un comienzo impresionante del Navalcarnero.
Sí, la verdad que, bueno, se nos está dando muy, muy, muy bien y bueno, creo que al final eso es fruto del trabajo que estamos haciendo todos.
Y a ti se te está dando fenomenal, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Pichichi de la categoría con 6 goles.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, esto ya sabes cómo van las rachas de los delanteros. Ahora estoy en una fase que el balón entra y bueno, pues genial para el equipo porque eso hace que sumemos puntos. Pero bueno, creo que lo importante es el trabajo que estoy haciendo y el trabajo que estamos haciendo todos para poder estar tan bien a estas alturas.
Lo que pasa, Joaquín, que tú que las has visto ya de todos los colores y las has vivido ya en un montón de equipos, supongo que está bien ahora mismo lo de estar terceros, pero mejor guardar en el zurrón para lo que luego pueda venir, ¿no?
Sí, sí, sobre todo eso. Sobre todo, fíjate, el año pasado nos pasó un poquito eso. Hicimos una primera vuelta buena y una segunda vuelta más acorde al presupuesto que tenemos y nos metimos abajo y al final, pues bueno, nos salvamos en la última jornada. Entonces, bueno, estamos un poco en esa línea de trabajar para todo lo que sumemos ya son puntos que no tenemos que conseguir en las últimas jornadas.
Hoy el Depor B quizás no sorprende, ¿no? Su inicio de temporada. Los números son parecidos a los vuestros, solo tiene una victoria más, pero a mí me ha llamado especialmente la atención el dato de que solo ha encajado 4 goles en lo que lleva de temporada.
Sí. Ya sabemos cómo funcionan los equipos filiales. Son equipos muy muy vivos y muy con mucha capacidad, y bueno, pues da la sensación de que están en una buena dinámica, y ahora mismo pues es un equipo bastante duro y difícil a batir, sobre todo porque además pues este año, por lo que nos están contando, es que el equipo es un poquito más veterano de lo habitual, tienen gente más mayor, y eso hace que además de la capacidad técnica que tienen, pues que lo contrarresten con capacidad de veteranía.
Hoy, o mejor dicho, el domingo no te toca mojar porque estás sancionado, ¿no? Va a ser difícil.
Sí. Eso es. Una pena, porque la verdad que vengo de 2 semanas buenas, pero bueno, ya sabes cómo van esto de las sanciones, la acumulación de las tarjetas y bueno, pues a trabajar también para que no me vuelva a pasar, porque demasiadas tarjetas en pocos partidos.
Sí, 5 ya en 9 partidos.
Pues en todo se puede aprender.
Joaquín, pues mucha suerte, que siga la racha, aunque tengas que verlo desde la grada. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Nos queda un minuto, Laura, para el resto de los partidos.
Bueno, pues mira, te cuento, además de ese Adarve Castilla y del Navalcarnero de Port Fabril, la jornada se va a abrir mañana con el Fuenlabrada, juegan la cancha del Rápido Bouzas a las 4:30, y también el domingo Atlético de Madrid B, Racing de Ferrol, Celta B, San Sebastián de los Reyes, y por la tarde Gimnástica Segoviana, Rayo Majadahonda. En tercera división, el líder tendrá que rendir visita a otro filial, al Alcorcón B, Getafe B, como partido destacado. También llama la atención el San Fernando Tribal Valderas de Alcorcón. Y no tenemos fútbol femenina porque tenemos convocatoria de la selección española, y es que está rumbo a Israel, donde el próximo lunes va a abrir su participación en la fase de clasificación del Mundial de Francia 2019. Quedan todavía 2 años, pero empieza ya la fase de clasificación el lunes en Tel Aviv ante la selección de Israel. Una Israel que viene de perder con Serbia, que está en el mismo grupo que España, junto con Austria y Finlandia.
Gracias, Laura. Se habla de 2 semanas de baja para Keylor Navas, el portero del Real Madrid. Nos vamos, se quedan con el informativo de Ángel Rubio, la crónica en deportes en Telemadrid a las 3:15 con Javier Callejo y Juan Macueto. Aquí más deportes a las 3:10. Adiós. Yes.